Dice la palabra de Dios en el Salmo 109, versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Repito, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Como miembros de la iglesia cristiana, debiéramos tener esta actitud que manifiesta el salmista al decir: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El pastor Tabiti Anabil, en su libro Las nueve marcas de un miembro saludable de la iglesia, dice lo siguiente: como miembros de la iglesia cristiana, estamos escuchando la voz y el mensaje de Dios como es revelado en su palabra. Estamos a la expectativa de escuchar hablar a Dios aquellas cosas que en su gran y omnisciente amor ha escrito para su gloria y para nuestra bendición. ¿Sí? Así es que debemos, para realmente aprovechar nuestra asamblea, para aprovechar el tiempo que estamos aquí reunidos, tener, y no nomás hoy, sino cada día, ¿verdad?, al momento de abrir la palabra de Dios, esa actitud de escuchar la voz de Dios, estar dispuestos de todo corazón para escuchar su voz, lo que Él tiene que decirnos en su omnisciencia perfecta, para su gloria y para nuestra bendición. Así es que yo los invito a que al participar de este mensaje, tengan, cada uno de ustedes tenga esa actitud, y podamos decir junto con el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Bien, pues vamos al capítulo 19 de Juan. Esperemos concluir el capítulo 19 en esta tarde, de los versículos 25 al 42, y hemos titulado esta enseñanza: pagado en su totalidad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, a partir del versículo 25: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y tomaron una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según su costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bendito Padre, venimos delante de ti nuevamente para disponer nuestro corazón, nuestra mente, para la palabra que tú quieres hablar a nuestra vida. Sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara que ilumina nuestro caminar. Señor, ayúdanos a atesorarla y que seamos transformados por medio de ella. Te bendecimos, Señor, y pedimos de la guianza de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Bien, en esta sección del Evangelio de Juan, Jesús es presentado como el soberano conquistador de la muerte. Jesús conquistó la muerte. Desde el principio del Evangelio, hemos visto que Juan está interesado en presentar a Jesús como Dios. Insiste en la importancia de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que lo hace para que tengamos vida eterna. Juan quiere que reconozcamos que Cristo es Dios, pues solo Dios podía salvarnos. Se hizo hombre para poder representarnos en la vida y con su muerte. Vivió la vida justa que nosotros no podíamos cumplir y murió en nuestro lugar, llevando el castigo que nos correspondía por haber pecado en contra de Dios. Vivió como hombre, siendo completamente hombre, sujeto a todas las necesidades y vicisitudes de cualquier mortal, pero sin pecado, dice la Escritura. Sin embargo, no dejó de ser Dios. En ningún momento abandonó su deidad, aunque voluntariamente decidió no usar sus atributos divinos para su provecho. Así que Juan, desde el principio del Evangelio, presenta evidencia tras evidencia para probar que Jesús ciertamente es Dios. Y aquí no es la excepción. Aunque parecería más bien que Jesús fue derrotado que haber alcanzado victoria alguna al morir como murió en la cruz, vemos a Cristo triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Para eso había venido, para salvar lo que se había perdido, para dar su vida en rescate por la nuestra. En ningún momento Él perdió el control de la situación, y como hemos visto, Juan, en su Evangelio, presenta el poder de Jesús sobre la muerte. Él resucitó a Lázaro y a otras personas en su ministerio terrenal. Él tenía el poder sobre la muerte, demostrando así que Él es Dios, pues Él puede hacer lo que nadie más puede, y esto es controlar aún su propia muerte. Jesús mismo lo había dicho ahí en Juan capítulo 10, versículo 18. Dijo: nadie me la quita. Hablando de su propia vida, Jesús dice: nadie me la quita, sino que yo de mí la pongo. tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Todos los detalles de su muerte estaban bajo su control, puesto que él mismo ponía su vida. Parecería como si se la estuvieran quitando, pero en realidad se estaba cumpliendo a la perfección el plan perfecto, el plan soberano de Dios, su plan de redención. Vimos la semana pasada algunas profecías cumplidas y hoy veremos algunas otras que Juan presenta, comprobando con esto que Jesús realmente es el Mesías que decía ser, puesto que cumplía cada una de las profecías que de él se anunciaron en el Antiguo Testamento, tanto aquellas profecías verbales como las profecías tipológicas. Así que el deseo de Juan al presentar estos acontecimientos, poniendo énfasis en la deidad de Jesucristo, es que podamos decir junto con el centurión: este era en verdad el Hijo de Dios. O que digamos como Tomás: mi Señor y mi Dios. Veremos cómo el poder de Cristo sobre la muerte se manifestó tanto en su misma muerte como en su sepultura y la próxima semana en su resurrección. Oro para que al considerar la tremenda humillación y sufrimiento que el Señor padeció por amor a nosotros, seamos movidos a rendir nuestras vidas en una verdadera adoración. Vayamos al pasaje, ahí en Juan 19, 25. Juan 19, del 25 al 30, dice lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En una expresión de tierno cuidado, Jesús se dirige a su madre y al discípulo amado, que sabemos que es Juan. Juan nunca se identifica con su propio nombre, siempre habla en tercera persona y se refiere a él mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y aquí los presenta pidiéndole, ¿sí?, a Jesús, a Juan. Cuando Jesús le pide a Juan que tenga cuidado de su madre, y nos presenta una imagen del tierno corazón de Jesús al mostrar la simpatía que tuvo para con su madre, misma que tiene para con todos aquellos que creen en él. Juan entiende la encomienda del Señor y dice que desde ese momento recibió a María en su casa. María tenía otros hijos aparte de Jesús, que no menciona Juan aquí, no mencionan los evangelios que estuvieran presentes en Jerusalén, seguramente se habían quedado en Galilea. Y en esa preocupación, tierna preocupación, Jesús le dice a Juan: hazte cargo de mi madre, y él acepta la responsabilidad de ahí en adelante. Juan pasa entonces a concentrarse en la consumación de la obra redentora de Cristo y nos deja ver que Jesús no solamente sabía todas las cosas, sino que tenía perfecto control sobre su muerte. Sabemos que los judíos habían intentado en múltiples ocasiones matar a Jesús. Sin embargo, como él mismo lo había dicho, su hora no había llegado y por eso no habían podido matarlo. Habiendo reconocido que ahora sí, su hora había llegado, al acercarse la fiesta de la Pascua, permite que lo arresten y lo lleven al juicio injusto que le llevaron a cabo y a su ejecución en la cruz. Pero no solo permite eso, sino que entregó el espíritu, es decir, murió cuando él quiso, teniendo total control sobre su propia muerte. Nosotros sabemos que ninguno de nosotros tenemos control sobre nuestra muerte. ¿Sí? Y por eso es que muchas veces tememos la muerte, porque no sabemos cuándo va a llegar. No sabemos cómo va a llegar. Lo único que sabemos es que va a llegar. ¿Sí? A todos nos va a llegar. Pero Jesús tenía perfecto control aún sobre su propia muerte. Y cuando él quiso morir, cuando él tenía que morir, entonces murió. Normalmente las personas que eran crucificadas podían permanecer vivas hasta 2 o hasta 3 días. Era sumamente cruel ese tipo de ejecución. Era una agonía terrible por la que pasaban aquellas personas que eran crucificadas. Pero Jesús, habiendo consumado su misión aquí en la tierra, murió aún antes que los otros 2 que estaban crucificados junto a él. Es decir, la muerte no lo pudo sorprender porque él controlaba su propia muerte. No moriría hasta el momento preciso y predeterminado en el plan divino. Fue entonces cuando inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Y en el original, en inclinar su cabeza significa que la puso en una posición de reposo. No la dejó ir en impotencia como en los demás casos de muerte por crucifixión. Él simplemente murió. Antes de eso, Jesús sabía que aún faltaba una profecía por cumplirse antes de su muerte, por lo cual dijo: tengo sed. En el versículo 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Así que los soldados le acercaron un hisopo con vinagre, que en realidad era un vino barato que usaban ellos. Una vez que probó la bebida, dijo: consumado es. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como podemos ver, su muerte no fue la de una víctima, sino la de un triunfador. Sufrió, claro que sufrió, muchísimo, ni nos imaginamos. Sufrió como una víctima, pero lo hizo voluntariamente para cumplir la misión que le había sido encomendada. Y ahora con toda seguridad dice en alta voz, porque así dice otro de los evangelios: consumado es. En el original, tetelestai. Palabra que viene del verbo teleo, que denota el llevar a cabo una tarea hasta completarla perfectamente. Y en el contexto religioso de los judíos implicaba cumplir con las obligaciones religiosas. Así que al clamar consumado es, Jesús no solo estaba diciendo que su sufrimiento había llegado a su fin, sino que todo por lo que había venido a este mundo había sido cumplido. En su oración sacerdotal que vimos en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 4, Jesús ya lo había anticipado cuando dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él sabía que había terminado su tarea, había terminado la misión encomendada. Como nuestro sustituto, Jesús vino a sufrir en nuestro lugar. Isaías 53, versículo 5, lo presenta de una manera por demás gráfica. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él vino a sufrir en nuestro lugar. También vino a cumplir con la ley ceremonial como el verdadero sacrificio por el pecado. El autor de Hebreos lo presenta en varias ocasiones, y en Hebreos 9, 11 y 12, Hebreos 9, 11 y 12, si quieren buscarlo, Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, fíjense bien, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sabemos que los sacrificios que llevaba a cabo el pueblo judío eran un tipo, eran una anticipación de lo que habría de hacer el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, cuando viniera. Y aquí se estaba cumpliendo. Él vino a llevar a cabo la gran obra de redención del hombre. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, es decir, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Podemos entonces descansar en el hecho de que su obra fue terminada por completo. He acabado la obra que me diste que hiciese, oró Jesús al Padre. Y en eso nosotros podemos descansar, si hemos puesto nuestra confianza en esa obra concluida. Otro aspecto interesante de esta exclamación consumado es que en el área comercial de aquellos tiempos, esta misma palabra tetelestai era usada para estampar en los recibos, significando pagado por completo. Cuando Jesús dice consumado es, lo que está diciendo es: todo ha sido pagado. Hace rato lo cantábamos en el primer canto, que por cierto, muchos se perdieron por no llegar temprano. Un canto nuevo que estrenamos hoy. Dice: todo debo a Él, pues ya lo pagó. ¿Sí? Ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve, me lavó. Entonces, Él ya lo pagó. Tenemos un Salvador que ha pagado el precio de nuestra libertad y que ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Es por eso que podemos decir junto con Pablo cuando dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién podrá condenar a aquellos que tienen sobre su vida marcado? Todo ha sido pagado. Ya no debe absolutamente nada, porque Cristo lo pagó. Si volteamos a nuestras propias obras, si tratamos de impresionar a Dios con nuestros buenos actos, solamente veremos lo imperfectas que son esas obras. Aún nuestras mejores obras, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia, son trapos sucios delante de Dios. Dios dio a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Y si nosotros tratamos de impresionar a Dios con nuestras obras, es como si le estuviéramos presentando pues trapos sucios. Y Dios dice, eso apesta, porque yo te doy lo mejor de mí y tú me quieres devolver, tú me quieres comprar de cierta manera con tus buenas obras. Por eso cuando Jesús dice consumado es, está diciendo ya está pagado. No hay nada que agregarle, está cumplido completamente. Su obra ha sido consumada y podemos tener paz ya que estamos completos en Él. Obviamente, si hemos creído en Él. Continuando ahí en el pasaje de Juan 19, en el versículo 35, dice entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Dice aquí que era el día de la preparación, es decir, el día previo al inicio del sábado. Y ese sábado era especial porque era el sábado de la Pascua. Y los judíos, ahora sí, muy preocupados de guardar la santidad del día de reposo, y especialmente ese día tan especial que era el de la Pascua, acuden a Pilato para pedirle que se asegurara que los crucificados murieran antes del día de reposo y sus cuerpos fueran retirados. Los romanos usualmente dejaban a los crucificados ahí por varios días. Después de muertos, los dejaban que se descompusieran esos cuerpos ahí o que los buitres se los comieran. Así era de cruel la crucifixión. Sin embargo, la ley de Moisés establecía que el cuerpo de alguien que había muerto debía ser retirado el mismo día de su muerte para no contaminar la tierra. Así que los judíos, más preocupados por guardar la ley que por haber asesinado a aquel en quien la ley se cumple, se presentan ansiosos delante de Pilato para que los crucificados mueran antes de la Pascua, no fuera a ser que murieran en el día de la Pascua y entonces sí se echara a perder la fiesta. Solo querían celebrar la fiesta de la Pascua sin tropiezo alguno. Y no se daban cuenta que acababan de matar a aquel por quien la fiesta se había establecido. Todo tenía que ver con Cristo. Años y años y siglos de estar celebrando esa fiesta, anunciando el Cordero perfecto, el Cordero de Dios. Y ahora que lo tienen, lo único que les importa es, no se nos vaya a quedar ahí muerto y entonces sí nos echa a perder la fiesta porque nos contamina. Sí, y van con Pilato, ¿sabes qué? Asegúrate que se mueran y quítalos de ahí. Y para ellos quitarlo es, aviéntalo a la fosa común, allá donde queman la basura, ahí avienta los cuerpos. Esa era la mentalidad de ellos, porque sabían que nadie iba a reclamar esos cuerpos. Lo único que les interesaba era en guardar las apariencias mediante una falsa piedad. Observaban con sumo cuidado los detalles de la ley y sus tradiciones, mientras quebrantaban todo procedimiento legal y mataban al mismísimo Hijo de Dios. Una vez más, Pilato, queriendo congraciarse con ellos, les concede esta petición y envía a los soldados para que se aseguren que los crucificados en realidad murieran. Y asegurarse de que murieran era otra tortura horrible. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Para adelantar la muerte de alguien, lo que hacían era quebrarle las piernas con unos marros, ¿sí? Destrozarle literalmente las rodillas y las piernas para que, no pudiendo tener ya más apoyo, se asfixiaran, ¿sí? En el poste de la cruz, debajo de los pies, ponían una tablilla, ¿no?, para que ahí descansaran los pies del que estaba crucificado. Pero no crean que era una ventaja eso, porque eso es lo que permitía que el que estaba ahí colgado pudiera sostenerse y levantarse y estar respirando y extender la agonía. Entonces, ¿querían que se muriera rápido? Pues o le quitaban la tablilla o en este caso le quebraban los pies para agregarle dolor a la muerte. Entonces le quiebran las piernas, ¿sí?, a los dos, y en unos instantes mueren. Mas cuando llegan a Jesús, versículo 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque se cumplía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Otras profecías estaban siendo cumplidas aquí. En las instrucciones sobre la preparación de la Pascua, el Señor dijo a los israelitas que no debían quebrar hueso alguno del animal. En Números 9:12, dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. O sea, eran muchas exigencias en la celebración de sus fiestas. Y dentro de esas exigencias era de que el animal que iba a ser sacrificado no se le quebrara ningún hueso y que no podía guardarse para el día siguiente. ¿Y cuál era la razón para no quebrar sus huesos? ¿Sabía mejor? ¿O qué? No. Simple y sencillamente porque el Cordero Pascual era una anticipación del Cordero que quita el pecado del mundo, es decir, de Jesús. Todo estaba escrito para que se cumpliera exactamente en Jesucristo. Si Jesús no hubiese muerto cuando murió, hubieran tenido que quebrarle las piernas. O sea, cuando fueron y le quebraron las piernas a los otros dos, si hubieran llegado con Jesús y aún no estuviera muerto, le hubieran tenido que quebrar las piernas a él también. ¿Qué hubiera pasado? La profecía no se hubiera cumplido. Y si la profecía no se hubiera cumplido, entonces la palabra de Dios no sería verdad. Y si la palabra de Dios no es verdad, entonces Dios es un mentiroso. Y todo lo que creemos se viene al suelo. Jesús entonces no sería quien decía ser, puesto que el Cordero Pascual no debía tener los huesos rotos. ¿Sí? E impresionantemente, él murió antes de que le quebraran los huesos. ¿Sí? Y esto no lo sabían los romanos. ¿Sí? Era la mano de Dios dirigiendo cada aspecto de la muerte de Jesucristo. Y uno de los soldados, queriéndose cerciorar de su muerte, dice el versículo 34, que le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y la verdad es que no sabemos qué significa exactamente que haya salido sangre y agua. La explicación fisiológica se ha discutido muchísimo. Pudiera ser que el corazón estallara por la agonía y el estrés asociado con cargar el pecado y el abandono de su padre. Sabemos que el estrés excesivo hace que algunos órganos internos revienten. Y se cree que el corazón de Jesús literalmente estalló. por cargar con el pecado de toda la humanidad. No podemos asegurarlo porque no lo dice la Escritura, ¿sí? Y como lo digo, hay muchas discusiones al respecto. Así que independientemente de esto, lo que Juan quiere es que veamos esta narración como un reporte fidedigno de lo que ocurrió. Juan está diciendo, Jesús murió, realmente estaba muerto. El soldado romano se aseguró de que estuviera muerto, era la orden que se le había dado. Y ellos eran expertos en saber si alguien estaba muerto o no. Jesús realmente murió. Y esto parecería muy obvio, pero explica la verdadera humanidad de Cristo y es muy importante por eso. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Para que nos pudiera representar en esta vida y aún en la muerte, Dios tenía que venir en carne. Tenía que hacerse hombre. Y allí es donde inició realmente la humillación de Cristo. Al no aferrarse a su posición en el cielo y humillarse a la condición de hombre para servirnos como sustituto en la cruz. Es decir, sin una muerte real no podía haber un sacrificio válido. Jesús tenía que morir. Dejando bien en claro que era 100% hombre, que sí murió. Sin una muerte real, no podía haber resurrección. ¿Cómo iba a resucitar alguien que no murió? Y sin resurrección, no hay esperanza de la vida eterna. E igualmente, todo el cristianismo se viene abajo. Por eso es que Juan es insistente en estos detalles. Y como comenté anteriormente, no da muchas explicaciones, no da muchos detalles del sufrimiento de Jesús, porque su interés es que sepamos que Cristo era Dios y al mismo tiempo hombre. Cuando Juan escribió este evangelio, había ahí algunos ataques en contra de la doctrina de la humanidad de Cristo. Ya había quienes empezaban a decir que en realidad no era completamente humano. Pero más adelante, a fines del siglo I, se desató una verdadera guerra en contra de esta verdad. Fue por esto que el mismo apóstol Pablo en sus epístolas, tiempo después, cuando escribió sus epístolas, atacó fuertemente estas herejías. En primera de Juan 4, si quieren buscarlo, primera de Juan 4, versículos 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en su segunda epístola, en el versículo 7, segunda de Juan 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjense qué manera tan fuerte de expresarse de aquellos que enseñaban, aquellos que decían que Jesucristo no era completamente humano. El pensamiento gnóstico o gnosticismo, como se conoció y se conoce este movimiento, que se expandió precisamente a finales del primer siglo, afirmaba que la materia era inherentemente mala. O sea, el cuerpo, la materia era mala en sí misma. ¿Sí? Y el espíritu era bueno. De ahí que los falsos maestros empezaron a decir y a difundir la enseñanza de que Jesús No podía ser completamente humano porque entonces no sería puro. Y de ahí surge una derivación, una corriente que se conoce como docetismo y que establece que Cristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solamente era una apariencia. ¿Sí? Su cuerpo era solo aparente y no era real. ¿Sí? Por eso Juan asegura que su testimonio es verdadero. A él interesa que quede claro que Jesús, así como era 100% Dios, también era 100% hombre y que realmente murió. Porque si no hubiera muerto, insisto, pues no hubiera habido resurrección. No hubiera habido un pago real tampoco por los pecados. Y Juan asegura que su testimonio es verdadero. Él presenció estas cosas y a tipo de juramento asegura que dice la verdad. En el versículo 35 dice, y el que lo vio dio testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Sí? La razón para presentar estas evidencias es para que los lectores de su evangelio, dice Juan, también crean. ¿Que creyéramos qué cosa? Que Jesús era quien decía ser. El Cristo, el Hijo de Dios, quien daba su vida en sacrificio por nuestros pecados. Lo que está diciendo Juan es, créanme. Créanme, yo lo vi, soy testigo de primera mano. El justo realmente murió demostrando ser quien decía ser. Claro que al momento de escribir el Evangelio, Juan ya sabía que Jesús había resucitado. Así es que de cierta manera está diciendo, yo lo vi morir, me consta que murió, vi salir sangre y agua de su costado. Los romanos confirmaron su muerte. Por eso es que les puedo decir con toda certeza, él murió y resucitó. Así que nos insta a creer, pero no solamente a creer desde el punto de vista de puro conocimiento, sino para que poniendo nuestra fe en Él, tengamos vida en su nombre, como Él mismo lo dice en el capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Su intención es presentar las evidencias para que creamos y para que creyendo tengamos vida eterna. Y con toda razón Juan dice en los versículos 36 y 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Los eventos narrados anteriormente del versículo 31 al 34, sucedieron para que se cumplieran las escrituras. La primera, como ya vimos, es que no sería quebrado ninguno de sus huesos. La segunda, la de atravesarle el costado con una lanza, hace alusión a una profecía de Zacarías que aún está por cumplirse. Zacarías 12:10 dijo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Sí? Siglos antes está diciendo, van a ver, me van a ver, dice Dios, traspasado, identificándose plenamente con el Hijo, un solo Dios. Van a ver al que traspasaron. Así que aquel acto inusual de perforar el costado de Jesús era esencial para que se cumpliera también otra profecía. no tenían por qué haberle perforado el costado. A los otros no le hicieron eso porque les quebraron los huesos. ¿Por qué el soldado tuvo que ir y picarle el costado con la lanza? Para que se cumpliera la escritura. Seguimos viendo cómo todo encaja perfectamente en el plan divino. Ni una cosa queda fuera. Y aunque el cumplimiento final de dicha profecía se dará en la segunda venida de Cristo, cuando el remanente de Israel, arrepentido, se lamentará por haber rechazado y matado a su rey. ¿Sí? Y esto deja constancia de que Jesús era Dios encarnado. Con gran horror ellos se van a dar cuenta de lo que habían hecho, matado al mismísimo Hijo de Dios. Y esto nos lleva a su sepultura. De la humillación a la exaltación. La vida de Jesús es eso, una progresión de su humillación a su exaltación. Pablo lo presenta así en su carta a los Filipenses, en Filipenses 2, versículos 6 al 9, si quieren ir ahí. Filipenses 2, del 6 al 9, dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, la humillación de Cristo inició con su venida al mundo como un hombre. Y no solamente como hombre, sino como un siervo. Vino a servirnos. Vino a dar su vida en rescate por la nuestra. Se sujetó en completa obediencia al Padre para cumplir la misión a la cual se le había enviado. La máxima expresión de su humillación fue morir como un verdadero criminal. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero el clímax de su humillación, o más bien dicho, al clímax de su humillación le sigue su exaltación. No siempre sería humillado. Sería, de ahí en adelante, exaltado a través de la resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Pero podemos observar aquí una transición de la humillación de Cristo a su exaltación. En su sepultura, Jesús fue tratado ya no como un criminal común y corriente, sino como un verdadero rey. ¿Se acuerdan lo que puso Pilato a la cabecera de la cruz? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y que decían los judíos, no pongas eso, no es nuestro rey. Él dice que es nuestro rey. Y Pilato le dice, ya lo escribí, así se queda. Porque era la verdad, era el rey de Israel. Y ahora empezamos a ver, en esa progresión de su humillación a su exaltación, cómo se presenta a Jesús como rey. Y su sepultura fue la de un rey, un verdadero rey. Y esto estaba anunciado también siglos antes, alrededor de 700 años antes de su muerte, el profeta Isaías anunció en Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Sí? O sea, estaba crucificado junto a dos malhechores. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. debiendo haber sido sepultado con los criminales, Jesús fue sepultado como rico. Y como ya les dije, los romanos dejaban ahí los cuerpos días a que los buitres se los comieran. Los judíos, por su parte, podían pedir los cuerpos para darles sepultura, los cuerpos de sus familiares. Pero tenían que ser sepultados, todos los que eran crucificados tenían que ser sepultados fuera de Jerusalén. Entonces, ¿cómo sería Jesús sepultado con los ricos? Si ya estaba anunciado por el profeta que sería muerto con los ricos, ¿cómo es que podía ser sepultado con los ricos? Su familia no era rica. Y al parecer ninguno de sus discípulos era lo suficientemente ricos para tener una propiedad y un sepulcro donde ponerlo. Además, sus discípulos brillaban, ¿verdad? Pero por su ausencia. Juan era el único que se quedó ahí. Entonces, ¿cómo le iban a hacer? Pues vemos una vez más la oportuna, segura providencia de Dios que se hace presente en este momento. Veamos el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y esto es bien interesante, no solamente porque entra en la escena un judío prominente y rico, sino que Juan no tiene por costumbre elogiar a los discípulos secretos. En Juan 12, versículos 42 y 43, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, había algunos de los gobernantes que habían creído en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa era la razón por la que no se decidían realmente a seguir a Jesús. Tenían miedo de ser echados fuera de la religión y la sociedad judía. Pero en este caso, Juan presenta la valentía de José para pedir el cuerpo de Jesús. Como ya dije, él era un hombre prominente, un hombre rico, miembro del Sanedrín, que era el grupo de los 70 ancianos que gobernaban todos los asuntos de Israel. Anteriormente él había manifestado su desacuerdo en la decisión de condenar a Jesús. Y hasta este momento José había sido un cobarde, puesto que aún cuando creía en Jesús, no lo confesaba por no perder sus privilegios. Pero habiendo muerto Jesús, ni siquiera sus discípulos fueron tan valientes como José. ¿A qué se debió este cambio repentino en José? La mano de Dios lo movió a actuar de manera valiente e inmediata. Quedaba poco tiempo para que el sol se ocultara, y al ocultarse el sol empezaba el sábado. Los días judíos empiezan cuando anochece. Así que José va con Pilato, le pide el cuerpo. Es más, no nada más le pide el cuerpo. Dice Marcos en su evangelio que osadamente entró con Pilato y le pidió el cuerpo. O sea, le exigió prácticamente que le entregara el cuerpo. Un cambio, pero fenomenal en la vida de José. No le importó ni siquiera entrar al pretorio, cosa que horas antes los judíos se habían abstenido de hacer para no contaminarse al entrar en la casa de un gentil. José calculó el costo de todo esto y aún así decidió ahora identificarse con Jesús. Su fe inicial, incipiente, débil, fue encendida por el Señor al grado de no importarle ya identificarse con Jesús y perder todos sus privilegios. Pero ahí no se acaban las sorpresas. José contó con la ayuda de otro prominente judío, Nicodemo. Sí, aquel que fue a Jesús de noche. En el capítulo 3 de Juan narra esa historia. Escondido ahí para que no lo vieran, porque también era un miembro del Sanedrín, había ido con Jesús. Pues ahora se une a José. Versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Él también era de la secreta. Pero en algún momento entre su encuentro con Jesús, ahí en el capítulo 3 de Juan, y esta ocasión, Nicodemo creyó y ya no le importó lo que pudiera suceder con su prestigiada posición. Y eso es lo que pasa cuando viene la convicción del Espíritu Santo sobre la vida de alguien. Los temores desaparecen y se identifica con Jesús plenamente. Vemos aquí que lo importante no es cómo empezamos la carrera, sino cómo la terminamos. ¿Sí? Tanto José como Nicodemo secretamente habían creído en Jesús, pero llegó un momento en el que expresaron su fe abiertamente y sin importar las consecuencias, consecuencias que eran realmente serias en sus casos. ¿Quiere decir esto que es bueno ser de la secreta? Sí, porque algunos ya están pensando, ah, pues mira, qué bueno, ¿verdad? Me identifico con José y con Nicodemo. Pues no, no quiere decir eso que sea bueno ser de la secreta. No es lo que estoy diciendo. Creo que no es una deducción correcta. Lo que sí podemos aprender es que no hay por qué temer lo que el hombre nos pueda hacer. Si somos cristianos, confesaremos a Jesús y no nos importará que nos identifiquen con Él ni las consecuencias de hacerlo. Este Nicodemo trajo como 30 kilos de especias para la sepultura de Jesús, que era muchísimo. Era como para un rey, para sepultar a un rey. Y realmente los judíos no embalsamaban a sus muertos como lo hacían los egipcios. Nada más buscaban que los olores se mitigaran el tiempo suficiente. Y pues dice aquí el versículo 40 que tomaron ellos el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús. José y Nicodemo sabían que tenían que sepultar a Jesús antes del comienzo del día de reposo. Y estaban contrarreloj. Casualmente, como esas casualidades de Dios, ¿verdad? Había un huerto por ahí cerquitita. Y tenía un sepulcro labrado nuevecito que no había sido ocupado por nadie. Y era de José. Era de José. Fíjense cómo Dios preparó todo, aún a José, para acabar su tumba, no sabiendo que la iba a ocupar prestada el Señor por 3 días. ¿Sí? Y tenía que estar muy cerca del lugar de la crucifixión, porque ya iba a empezar el sábado. Y era la urgencia que ellos tenían. ¿No es increíble la provisión de Dios? Nuevamente vemos que la muerte y sepultura de Jesús no se dieron como hechos circunstanciales. todo obedeció a un plan perfectamente trazado. Nada se le escapa al Señor. Aquel que no tenía ni dónde recostar su cabeza, ahora resulta que estrenaba un sepulcro, y de ricos. De su humillación va pasando a su exaltación. Jesús solo necesitaba realmente la tumba por 3 días, ya que pronto la abandonaría. Ni siquiera su cuerpo llegaría a descomponerse completamente. Y con eso también se cumplía otra escritura que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo no se iba a corromper. Pero había una razón más importante para que la sepultura del Señor se llevara a cabo antes del día de reposo. Si no se sepultaba a Jesús esa misma tarde de viernes, no se cumpliría lo que el mismo Señor Jesús dijo, que duraría 3 días y 3 noches, así como Jonás duró en el vientre del pez, él duraría 3 días y 3 noches en el sepulcro. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, 3 días y 3 noches es una expresión que usaban los judíos para decir un periodo de tiempo, ¿sí? Ellos contaban los días y la noche como lo mismo. La sepultura del Señor debía darse mientras aún había luz. Y para ellos, para los judíos, una parte de un día era un día completo, así contaban ellos los días. Así que el viernes era un día, el sábado era el segundo día y el domingo era el tercer día. Si no sepultaban a Jesús el viernes, no se podía cumplir la escritura. Entonces Dios proveyó un lugar cercano donde alcanzaban a llevar el cuerpo y sepultarlo. Ni siquiera lo alcanzaron a cubrir completamente con las especies, porque más adelante veremos que fueron el domingo a llevar especias también. Pero bueno, lograron ponerlo ahí. Tanto en su muerte como en su sepultura, Jesús orquestó todos los detalles para cumplir el propósito de Dios ya revelado. Y el propósito de Juan es presentar estas evidencias. Y al presentarlas, lo deja muy claro en el versículo 35, es para que vosotros también creáis. Y la pregunta es, ¿crees? ¿Crees? Oro para que, si no has creído, el Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre tu vida y te revele a Jesucristo en toda su gloria. Y para los que hemos creído, podemos descansar en la obra completa de Cristo, que al decir consumado es, no hay nada más que agregar. Absolutamente nada más que agregarle a esa obra de salvación. Jesús nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte, por lo cual podemos decir juntamente con Pablo en 1 Corintios 15, 55 al 58, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si no has creído, yo te invito a que te rindas delante de Dios, reconociendo tus pecados, reconociendo el rechazo que ha habido en tu vida hacia Jesucristo, el único en quien hay salvación. Y si ya has creído, que puedas descansar en la obra suficiente, completa, perfecta de Cristo ahí en la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú ya pagaste. Y en ese pago al haber derramado tu sangre, limpiaste nuestras vidas. Como cantábamos hace un momento, cual nieve nos lavaste. Ayúdanos, Señor, a estar eternamente agradecidos y rendirte nuestras vidas en adoración, porque es el único sacrificio que podemos hacer nosotros, si pudiéramos llamarlo de esa manera. Que podamos realmente vivir continua y completamente agradecidos contigo. Porque no escatimaste absolutamente nada para nuestra salvación. Te pedimos también por aquellos, Señor, que aún tienen su corazón endurecido, para que tu Espíritu Santo, en tu misericordia, quebrante esos corazones y les reveles la gloria de Jesucristo para salvación. Te pedimos por nuestros familiares y amigos que no te conocen, Señor, también para que en esa misericordia tú abras su corazón y que permitas también que con nuestros labios confesemos esta gloriosa verdad. Que demos testimonio, Señor, de tu gran amor. Para gloria y honra de tu nombre lo hacemos. Amén.